Esto es Noticias Mundo Real.
Para pensar, el cambio de sistema en el nudo de la reflexión. Los ambientalistas André Guerra y Marcela Gómez, de Amigos de la Tierra Brasil y Sensat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, fueron los encargados de presentar sus reflexiones en un foro público sobre alternativas y cambio de paradigma realizado en la ciudad mexicana de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas. La actividad, enmarcada en un debate y reflexión conjunta de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC, sobre experiencias concretas de alternativas antisistémicas, se realizó durante la Escuela de la Sustentabilidad de esa red ambientalista regional, esta vez organizada por Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, del 3 al 6 de mayo. La escuela es un espacio anual de ATALC de formación política de sus activistas, en el que suelen participar además representantes de movimientos y organizaciones sociales aliadas. Estuvieron en el foro abierto las decenas de personas que participaron de la escuela y público en general. Allí, Gómez y Guerra, en ese orden, presentaron sus pensamientos basados en la realidad de sus luchas en sus países.
Pasamos entonces ahora al segundo bloque. Queremos invitar a dos compañeros, un compañero y una compañera, que hacen parte de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Entonces, por favor, André Guerra y Marcela Gómez, les invitamos para que demos continuidad a este foro público. Otro de los temas que hemos venido discutiendo consiste en el cambio de paradigmas y todos los debates que no empiezan hace tan poco tiempo, sino ya un debate viejo de qué significa el paradigma actual o el paradigma que se ha venido imponiendo durante ya, podríamos decir, incluso siglos en nuestra América, y cuáles son las acciones que intentan cambiar esos paradigmas. Entonces, nosotros hemos querido traer a este escenario para pensar en público y para compartir las ideas que nos pueden entregar Marcela y Andrés de contextos bien particulares de nuestros países en la América Latina. Y en primer lugar queremos que Marcela Gómez, quien hace parte del Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva de Colombia, organización parte de Amigos de la Tierra Internacional, nos cuente cuáles han sido esos análisis y también las perspectivas de cambio de paradigma que se han venido generando desde algunas organizaciones en Colombia. Marcela, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Vale, Danilo, gracias. Buenas tardes para todos, gracias también por estar acá. Para nosotros, como digamos, como personas que venimos desde territorios distantes, que nos estábamos pensando lo que está pasando actualmente en el planeta, es muy valioso que ustedes, las personas que llegaron ahorita, se tomen el tiempo de venir a reflexionar con nosotros sobre la actualidad que está viviendo el ambiente, que está viviendo el planeta, que están viviendo los territorios, que estamos teniendo, digamos, en nuestra vida diaria. Entonces, muchas gracias por estar acá. Bueno, cuando nos hablan de cambio de paradigma, pues pienso que la pregunta inicial que tendríamos que hacernos es ¿cuál es ese paradigma? ¿Qué es lo que nos estamos planteando cambiar? El paradigma es algo impuesto, algo que se supone que no se puede cambiar. Y lo que nosotros vemos desde Sensat es que el paradigma es el modelo de acumulación del capitalismo, acumulación de materia, de energía, de procesos, de información, energía en todas sus formas, energía hidroeléctrica, energía potencial, energía desde los combustibles, fósiles o no fósiles, acumulación de materia, de bienes naturales o no. Y esa acumulación pues está sustentada en unas prácticas y en unos dispositivos. Algunos de ellos son el patriarcalismo, el colonialismo, la dependencia que lleva a la falta de autonomía, el control territorial que está sustentado en el acaparamiento y el despojo de los territorios, la homogenización de los territorios, de las prácticas, del pensamiento, y todo ello sustentado también en un modelo con prácticas militares y que cada vez agudiza más los procesos de criminalización de aquello que está en contra de esa homogenización o que quiere pensar diferente o que se quiere pensar el mundo de una manera diferente. Desde Sensada Agua Viva, nosotros pensamos que es posible cambiar ese paradigma, que es posible cambiar esas prácticas, que se pueden fisurar, que se pueden romper esas prácticas, esos dispositivos que les acabo de mencionar y que sustentan ese modelo de acumulación. Y para eso pues nosotros incidimos, trabajamos y nos pensamos en tres niveles. Uno es la investigación, la reflexión de cómo está ese modelo incorporándose en los territorios, cómo se está insertando a nivel local. Otro nivel en el que nosotros trabajamos es en articulación. Nosotros trabajamos mancomunadamente con comunidades, con procesos locales en diferentes partes del territorio nacional. Y en esa articulación pues llevamos procesos pedagógicos basados en la educación popular ambiental, donde lo que queremos y que pretendemos es siempre establecer un diálogo con las comunidades, procesos reflexivos. Nosotros no vamos, digamos, a imponer o a llevar, digamos, lo que nosotros creemos que debe suceder en los territorios, sino que establecemos reflexiones y diálogos con las comunidades en los territorios para construir en conjunto herramientas que nos permitan enfrentar ese modelo y enfrentar los conflictos que son generados por ese modelo en los territorios. Un tercer nivel del trabajo de Sensada Agua Viva en los territorios es comunicar y visibilizar eso que nosotros estamos encontrando en los territorios. Comunicarlo en conjunto, comunicarlo a través de medios radiales, de páginas web, de comunicados, de movilizaciones, ya sea internamente en el país, en Colombia, o internacionalmente. Esos tres niveles en los que se sustenta, digamos, Sensada Agua Viva, va en vía de cambiar el sujeto colectivo que somos nosotros como organizaciones, que son los procesos locales en los territorios. ¿Cambiar en qué sentido entonces ese sujeto colectivo? Cambiar a través de la defensa del territorio, y que esa defensa del territorio implique, uno, ese cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma con el modelo y los dispositivos que tiene insertados en los territorios, pues nos lleva a pensar en la soberanía territorial. La soberanía como la capacidad de decidir qué se debe hacer con nuestros territorios. Esa defensa territorial, digamos que se está evidenciando en Colombia, voy a hablar de este momento, con consultas populares. No sé si han escuchado, estamos viviendo un momento muy interesante frente a la democracia en Colombia, porque la gente se está pensando qué hacer con su territorio. Entonces se están dando diversas consultas populares y la implementación de otros mecanismos de participación ciudadana en el país, donde la gente está decidiendo colectivamente y multitudinariamente, en algunos casos está diciéndole al país que quiere esto o quiere aquello, que no quiere minería, que quiere decidir qué hacer con su territorio. La expresión de esa defensa del territorio también se está dando con procesos de educación popular ambiental en diferentes lugares. También hay algunos procesos de fortalecimiento de economías propias con procesos agroecológicos y de soberanía alimentaria. Procesos que exaltan la importancia del manejo público comunitario del agua, como las redes de acueductos comunitarios. Y bueno, pues creemos que la expresión de ese cambio de paradigma en el país se está dando porque en las personas, los procesos organizativos están comprendiendo que el crecimiento económico que propone el capitalismo no es lo mismo que el bienestar de las personas. El crecimiento económico no quiere decir unas mejores condiciones de vida, ni para las personas, ni para el planeta. La expresión de ese cambio de paradigma está también en que las personas están cada vez más entendiendo que el desarrollo económico no mejora las vidas de las personas. Ese cambio de paradigma está llevando a la construcción de territorios que están buscando la sustentabilidad y que están buscando decidir sobre qué hacer sobre sus territorios. El extractivismo en Colombia propone que el Estado, el gobierno, es el que decide lo que se puede hacer con el subsuelo, por ejemplo. Y las comunidades están diciendo que quieren decidir eso, que quieren decidir qué hacer con el subsuelo. Entonces, ese planteamiento ahorita está generando en los procesos organizativos, en los procesos de resistencia, en los individuos, retos importantes para el país en este momento, retos frente a la democracia. La democracia y con ello la paz, que ustedes saben que en este momento estamos viviendo unos escenarios internacionales, que se están viviendo internacionalmente, donde se proponen el fin del conflicto armado en Colombia. Entonces, lo que nosotros nos estamos planteando ahorita es que si el gobierno está decidiendo qué hacer con el subsuelo, y lo que está proponiendo hacer es reventarlo, más o menos, el subsuelo, entonces las comunidades que están que se sustentan del suelo, que está justo ahí, o sea, no sé, tendríamos que correrlos para que ellos los puedan reventar el subsuelo. Entonces ahí hay un conflicto de qué hacer en los territorios. Y si esos conflictos están ya insertados con el modelo y con el Plan Nacional de Desarrollo actual y que viene insertándose desde hace décadas, pues entonces con esos conflictos no sabemos cómo va a ser posible la paz en Colombia, aun cuando se dejen las armas. Porque ese modelo es generador de conflicto, no creemos que aun cuando utópicamente se dejaran todas las armas en el país, cesaría el conflicto y en Colombia estaríamos todos muy felices, contentos y muy tranquilos, aunque eso es lo que deseamos todos ahorita. Entonces ese reto para la democracia en el país es algo muy importante que se está insertando a partir de ese cambio de paradigma de la soberanía territorial. Por último, quisiera redondear lo que estoy diciendo, espero haber sido que me hayan entendido el mensaje. Esa soberanía territorial son procesos colectivos, nosotros vamos hacia eso, ese cambio del sujeto colectivo, pero quiero cerrar resaltando que esos procesos colectivos se sustentan también en cambios individuales. Y quiero recordar una canción uruguaya donde dice que mi revolución es llenar de amor mi sangre, y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Eso.
Bueno, Marcela nos ha puesto en contexto, además de la situación que se está viviendo en Colombia. Yo no puedo dejar de decir, siendo también colombiano, que definitivamente el planteo de Marcela respecto a la posibilidad de hoy recomponer la democracia en el país suramericano Colombia es uno de los grandes retos que se nos ha impuesto, pero también que el extractivismo ha llevado a su máxima expresión. Los pueblos hoy quieren decidir qué hacer con sus territorios y el gobierno dice que los pueblos no tienen la capacidad de decidir porque no está eso en el orden jurídico y constitucional, cuando en realidad sí está. Y la pregunta que quiero dejar es si entonces en Colombia la democracia sería democrática, si no son los pueblos quienes pueden decidir sobre sus territorios. Quiero darle la palabra ahora a André Guerra. André Guerra es un compañero que hace parte de la organización Amigos de la Tierra del Brasil. Hemos compartido ya en diferentes escenarios como la Cumbre de los Pueblos en el año 2012. Y sabemos que Amigos de la Tierra Brasil viene liderando importantes campañas, por ejemplo, las campañas que se hacen frente a la realización de la Copa Mundo en Brasil y que ha desplazado y despojado de sus territorios a miles de habitantes urbanos bajo la idea de llevar un mundial de fútbol que se está vendiendo como siempre como el gran evento mundial y que tiene todos los ojos puestos en el país de André. Entonces, André, queremos que nos cuentes acerca de esos cambios de paradigma y el trabajo que hoy están haciendo como Amigos de la Tierra del Brasil.
Muchas gracias, Danilo, y peço perdón a todos, todas que están acá por no tener yo un español muy claro. Intentaré me esforzar para ser más comprensible posible para ustedes. Bueno, el cambio de paradigma es algo muy simple y muy obvio, pero en nuestra sociedad las cosas simples y obvias son las cosas más complejas que existen. Yo hablo que es simple y obvio la mudanza, el cambio de paradigma, porque lo que se constituye el paradigma es exactamente como Marcela habló, y que nada más es do que opciones y acuerdos políticos que instituyen la realidad como nosotros la tenemos. No estás inscrito en la realidad, en los minerales que las cosas son como son. Son acuerdos políticos que hacen las cosas ser como son. Entonces, yo quería, ha hecho un pequeño esquema que es importante tenermos que cuando pensamos en paradigmas, nosotros no podemos distanciar la dimensión del pensamiento y del discurso, del fala. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pensamos, el poder está se ejerciendo a través de eso, a través de nuestra fala, a través de nuestro pensamiento o a través de los pensamientos que nosotros tenemos y que podemos hablar. Nosotros no solamente hablamos y pensamos aquello que queremos hablar, pero también hablamos y pensamos aquello que nos es posible pensar. En cada contexto histórico, cada sociedad tiene discursos y pensamientos que son posibles de ser pensados. Y esto, para mí, es el papel de la utopía, que es exactamente traer para el presente discursos y pensamientos que en determinado contexto no son posibles de ser pensados, pero que no quiere decir que no van a existir en un tiempo aliado. Pero si todo discurso es fala, todo discurso y fala y pensamiento es poder, el poder también se constituye en una forma de saber. El saber es por dónde y a través de qué el poder se ejerce. Cuando nosotros legitimamos que unos saben y otros no saben, o que unos tienen saber y otros no tienen saber, nosotros estamos legitimando prácticas en que hay un poder siendo ejercido allá. Y el saber, él dice, es legítimo cuando se torna una verdad incontestable, una verdad legítima y una verdad universal. O sea, el saber, cuando se convierte en una verdad, él se torna por él propio un instrumento de poder y de dominación. La verdad, la propia verdad es, por excelencia, a dominación. Unos tienen acceso a la verdad y otros no tienen. Y unos tienen derecho de ir hasta unos y llevarlos a la verdad y otros no tienen. Y a través de este proceso de que el saber, a través del poder, se convierte en una verdad, es que se forman los paradigmas en que es posible se pensar y se agir en determinadas sociedades. Bueno, entonces el hablar, el pensar es un poder. Y el poder es por sí propio un saber. Y el saber se convierte siempre en la verdad, y la verdad genera la dominación de todas las formas de opresión en las sociedades. Bueno, entonces, ¿qué hacer para cambiar un paradigma en que nosotros vivimos, en que la sociedad vive, en que la verdad es la dominación, en que el saber es la dominación? Yo creo que una mudanza de paradigma es única y exclusivamente la transferencia, el cambio de las respuestas para las preguntas. Nosotros cambiamos nuestras actitudes no buscando las respuestas, las verdades que servirán para otras y otras dominaciones, pero intentamos encubrir cuáles son las preguntas que envolven estas verdades o estas supuestas verdades. ¿Por qué esto? Porque la pregunta por sí propia carga en sí una duda. Y las dudas tienen un papel de traer para las relaciones entre las personas la incerteza. Y la incerteza, la duda, es aquello que desestabiliza la realidad, desestabiliza las personas. Y la desestabilización de las relaciones es que permite que se pueda crear un espacio de diversificación, de pluralidad, de nuevos pensamientos, en que se desconstruye una verdad única y absoluta que sirve para dominar las personas, y se construye un espacio en que todos y todas tienen posse de la fala, posse de las suas propias verdades, de sus contextos. Yo creo también que esta cuestión de la duda y de la incerteza y de la desestabilización de la verdad es por sí propio el proceso de libertación, donde las personas y los pueblos se libertan de la dominación de los paradigmas y de nuestro paradigma específico que colocan cada uno en sus supuestos lugares legítimos. Cada persona está en el lugar en que debería estar, porque así es. No, la libertación trae que no, que las cosas no son así como son. Las cosas son así por causa de un contexto de muchos años de organizaciones, de saberes, de poderes, de ideologías y de muchas otras cosas que organizaron las cosas a serem así como las son. Entonces, para cambiar un paradigma, un paradigma que nosotros vivimos es caracterizado por la racionalidad, racionalidad cientificista, racionalidad económica, racionalidad productivista, racionalidad utilitarista, que las cosas só tienen valor en sí mismas porque sirven para algún fin. La única forma que yo pienso es combatir esta dinámica a través de no más de un conocimiento a respecto de una mejor verdad, una mejor solución, pero a través de un cambio de actitud, mudar las actitudes de pensamiento racionalista, cientificista, para actitudes. Y una actitud que yo creo que está en base de este cambio de paradigma es traer para frente la humildad, que a mucho tiempo se ha convertido, por lo menos yo hablo de mi contexto que es urbano, la humildad no es bien vista, porque las personas que son o que tienden a ser humildes son personas reconocidas como flacas porque no están aptas a combatir o competir en el mercado. Es traer la humildad para este contexto, una apertura para lo otro, una apertura para lo desconocido y principalmente una apertura y reconocimiento, un autorreconocimiento de que todos nosotros somos incompletos en sí mismos y que nosotros precisamos del otro para podermos continuar construyendo un proceso infinito de libertación. Porque la libertación no es la conquista de la libertad. La libertad es una verdad. La verdad, la libertación es un proceso cotidiano e eterno de libertación. Libertación de las pequeñas dominaciones que nosotros ejercemos a nosotros mismos y a los otros y que los otros ejercen a nosotros mismos. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? 6 minutos. Bueno. ¿Cómo que en la práctica nosotros vemos esta reflexión? Nosotros creemos que la comunicación no es un servicio. La comunicación entre personas, la comunicación entre comunidades, la comunicación entre países no es un servicio, pero es un derecho humano universal. Y creemos que en ámbito macropolítico La democratización de los medios de comunicación es la forma por excelencia para conquistarmos eso. Nosotros precisamos tener una pluralidad de personas hablando sobre sus realidades, sobre sus perspectivas, para que todos tengamos cotidianamente un confronto con este otro, con este diferente, con esta persona, con este pueblo que no se reduce ao meu conhecimento, a minha sabedoria, aquele outro radical que não se pode reduzir-se a mim, aquele outro que me mostra as minhas limitações. Solamente assim, enquanto nós outros vivermos em um mundo dominado por 20 ou 25 empresas que dominam todas as comunicações, nós outros teremos a viver sobre o mesmo paradigma de las verdades, de lo racismo, de la homofobia, de tudo. Porque é um paradigma único e hegemônico que o outro só é mostrado quando é bizarro, quando é exótico, quando é o outro. Não como legítima, como legitimidade, como alteridade. Então, a democratização de los medios de comunicação é um passo fundamental. Pero não se basta democratizar los medios de comunicação. Los comunicadores têm que eles próprios adotar a postura de que eles também não são do dono da verdade, pelo que eles são também pessoas que vão até lá para pluralizar a realidade, para fragmentar a realidade, para fragmentar as verdades. E creio que nós outros que estamos acá temos um papel importantíssimo com isto, porque nós outros somos tentados a subir allá e combatir a realidade com as mesmas armas que nos são dadas, com as armas da intolerância, com as armas das verdades absolutas também. É muito complexo, por ser muito simples. Em âmbito micropolítico, eu creio que também a questão é muito simples, mas muito complexa. Mas creio que esta escola acá é um exemplo disso em âmbito micropolítico. Nós outros estamos acá, eu que não sei falar espanhol, estou falando para vocês em espanhol, as experiências que nós temos, os pensamentos que nós produzimos em Brasil. E creio que eu, em pouco tempo que estou acá, pude me nutrir com muitas informações e uma realidade absolutamente diferente da minha. E acá estamos todos nós outros intercambiando e mostrando uns aos outros as nossas diferenças e que podemos repassar e repassar para os outros. Então, creio que em âmbito micropolítico, as organizações, os grupos e todas as formas de colocar pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com propostas diferentes, não a falar para outros ouvir, como estamos talvez eu indo acá com vocês. Eu estou falando porque eu supostamente sei o que estou falando e supostamente o que estou falando é verdade, não necessariamente. Mas nós outros podemos contestar-nos, dialogar-nos, ouvir e quero não somente que vocês ouçam o que eu falo, mas o que mais me interessa é ouvir o que vocês entenderam do que eu falei. Porque é a partir da compreensão do que eu falei para você que eu posso reconhecer a mim mesmo mais do que eu poderia reconhecer falando solito. E creio que muitas vezes nós também caímos em este discurso de falarmos para uma pessoa que apenas habla e que não ouve. A pessoa habla, mas não está interessada em nenhum momento em ouvir o que sua fala despertou em outro. Isto que creio é a fundamentação do diálogo. É um processo de ida e de volta da comunicação. E que neste processo, que eu creio que é um processo político por excelência, é que se construem as possibilidades, as alternativas e todas as formas de construirmos um mundo diferente. Porque o paradigma está sendo construído acá, agora. No momento em que as atitudes são diferentes, o paradigma se cambia. No momento em que as atitudes e os pensamentos são os mesmos, o paradigma é o mesmo.
Isto foi Notícias Mundo Real.